Naciste para brillar, un podcast creado para equipar, empoderar e inspirar a líderes a brillar. Conducido por Jessica Calderón, coach ejecutiva y conferencista internacional. Naciste para brillar,
con mano a la obra, no hay nada que esperar. Hola. Soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darte la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Naciste para Brillar. Y hoy te traigo un tema muy interesante y que sé que te va a encantar. El tema de hoy es Piensa como líder, cuida tu salud mental. Esta es una serie que estoy creando que se llama Piensa como líder. Y justamente hoy vamos a hablar un poco acerca del bienestar, de la salud mental, pero específicamente vamos a hablar acerca de algunas técnicas de psicología positiva aplicada que como líder te van a ayudar mucho en esta área de tu vida que es muy importante. Recuerda compartir este episodio en tus redes sociales y escucharnos cada semana en el podcast nacisteparabrillar.com y en tus plataformas favoritas Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google y Amazon. Y si gustas tener las notas completas de este podcast, puedes encontrarlas en el blog jessicacalderon.net. ¿En dónde estés? Naciste para
brillar, no hay nada ni nadie que lo puede evitar. Me encanta comenzar haciendo una pregunta. Y en esta ocasión te quiero preguntar, ¿cómo te cuidas para ser líder?
¿Sabías que el liderazgo es una gran responsabilidad que puede ser estresante, frustrante e incluso puede llegar a enfermarte si no tomas las medidas para mantenerte en un óptimo estado físico y mental? ¿Sabes? En los últimos años se ha puesto tan de moda este tema de la salud mental y de los programas de bienestar organizacional. Sin embargo, aún falta mucho para que haya una verdadera conciencia acerca del problema que enfrentan las organizaciones cuando no tienen programas integrales de desarrollo de líderes. Y fíjate que ahora por lo menos hay programas de desarrollo de líderes en algunas empresas. Pero generalmente todos estos programas están enfocados a las habilidades técnicas de liderar, como a delegar, como a administrar, ese tipo de cosas, cómo motivar a la gente, cómo comunicarte. Pero muy pocos programas son integrales, es decir, ven al líder como un ser humano que necesita cuidarse en todos los aspectos. Y te voy a contar algo. Realmente las situaciones han cambiado mucho. ¿Sabías que este tema de liderazgo se comenzó a hablar más o menos allá por los años 60 cuando empezaron los primeros estudiosos a tocar estos temas? Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de un mundo completamente diferente. Ponte a pensar en los años 60, 70, 80, 90, que empezaron a hablar este tema, Warren Bennis, John Maxwell y otros pensadores, incluso los temas de inteligencia emocional que sacó Daniel Goleman salieron allá por los 80s y 90s. ¿Qué crees que pasó? Oh, el mundo es completamente diferente. Los negocios se hacen de forma diferente. Imagínate que en aquellas épocas ni siquiera había internet, no había computadoras, en el sentido que las usamos el día de hoy, celulares no existían, así que no estabas recibiendo mensajes constantemente y los negocios no se movían tan rápido ni eran tan globalizados como lo son ahora. Así que como líderes necesitamos trabajar no solo en nuestras habilidades técnicas, sino que también en nuestro cuidado mental, físico y emocional. ¿Por qué? Porque necesitamos estar en forma para poder trabajar y desarrollarnos óptimamente en estos ámbitos. Ahora te voy a contar. Imagínate el programa que podrán llevar los atletas de élite. Imagínate cómo trabajan ellos en su cuerpo. Pero te voy a contar, ellos no solo trabajan en su aspecto físico, tienen preparadores mentales que les ayudan a enfrentarse todos los retos que tienen que ver con el deporte. Y yo te hago una pregunta, ¿será que los líderes se cuidan así? Te voy a decir que no. La mayoría de los líderes no tienen esa misma dedicación. Y recuerda que tu liderazgo y tus resultados comienzan contigo. Si tú estás bien, ¿qué es lo que va a pasar? Tu liderazgo también va a estar bien. Pero por el contrario, si tú estás mal, tu liderazgo va a estar mal. Y recuerda, si estás enfermo, si te sientes mal, si no estás en una condición óptima, si tu forma de pensar, tus pensamientos están de alguna forma distraídos, cansados, deprimidos, etc., tu liderazgo se va a ver afectado. ¿Sabías que las empresas pierden grandes cantidades de dinero porque sus líderes están cansados, frustrados, estresados y enfermos? Y muchos líderes terminan renunciando a las organizaciones no porque no quieran estar ahí, sino que ya simplemente no pueden más. Y en muchas ocasiones, tal vez cuando eres dueño de una empresa, terminas cerrando la empresa porque no has logrado manejar esta parte de tu vida. Y te voy a decir, muchas organizaciones ni se dan cuenta del efecto que está teniendo el estrés y todo esto en la vida de los líderes. Yo me doy cuenta, ¿por qué? Porque como coach me encuentro con muchos líderes que llegan a mí y están sumamente cansados, sumamente estresados. Claro, siempre me gusta aclarar, yo no soy psicóloga, yo soy ingeniero industrial que tengo una especialidad en desarrollo de líderes y en coaching. Sin embargo, me ha tocado tener muchos casos de personas que se han enfermado por causa de estas situaciones. Obviamente yo no los trato, pero lo que quiero decir es que he podido ver esos casos. Pero te voy a contar algo. Yo misma me enfrenté con una situación difícil porque no tenía un programa de cuidado integral para mi vida. Y entonces, a partir de la pandemia, decidí que ya era el momento de hacer algunos cambios. Te voy a contar que a esa altura yo ya llevaba 10 años de tener mi empresa, esta empresa. Sin embargo, en aquel momento la manejaba un poco diferente, pero ya llevaba 10 años de estar trabajando en ella al mismo tiempo que estaba liderando una organización internacional en el área de español. Yo manejaba toda la parte de Latinoamérica. ¿Qué crees? En ese entonces me tocó manejar muchas experiencias difíciles como fracasos, rechazos, decepciones, incluso pérdidas económicas y personas complicadas. Como líder, yo sé que me ponía metas muy altas y ¿qué pasa? No me daba tiempo de recuperarme después de golpes que había pasado, después de decepciones, después de problemas. Y sabes, no me trataba con mucha gentileza en los fracasos. Incluso llegué a exigirme mucho a continuar a pesar de que yo misma sabía que estaba cansada y que lo que necesitaba era parar. Pero sabes, los líderes tenemos la tendencia a hacer ese tipo de cosas porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad sobre los hombros, pero podemos ser preventivos y hacer algunas acciones que nos puedan ayudar a estar en una óptima condición. Te voy a decir, el liderazgo realmente puede ser desgastante porque hay situaciones que nos pueden llevar al límite. Por ejemplo, cuando te toca quedarte solo, a mí me ha tocado y dar un paso al costado porque lo que estás viendo en la organización o en el área que estás liderando no es correcto. Créeme que eso causa una tensión emocional enorme. O también cuando te tienes que enfrentar a personas conflictivas, personas que no tienen valores, personas que no están alineadas a la visión o a la misión. Son situaciones difíciles. ¿Sabes? Algo difícil que hemos experimentado en los últimos años es mantener el rumbo en la incertidumbre. ¡Wow! Eso es verdaderamente desgastante. También es sumamente difícil tomar decisiones que no son necesariamente populares y que cuando las tomas te vas a ganar el rechazo muchas veces y la crítica de las personas a las que estás liderando. Y sabes que las decisiones que están tomando son las correctas, pero las personas no lo comprenden o no pueden ver el panorama completo. Y otra cosa que también es muy desgastante es tomar esos riesgos que nos sacan de la zona de comodidad, pero que nos hacen que nos estiremos, ¿sabes? Crecer es bonito, pero créeme que también nos cansa y necesitamos de alguna forma recuperarnos. Desde luego que liderar tiene grandes recompensas y eso lo podemos ver en el cariño de las personas a las que lideramos, pero también en los resultados que vemos y específicamente cuando vemos a las personas y las cosas que hemos hecho por ellas. Podríamos decir que eso compensa cualquier cosa, pero lo cierto es que hay un desgaste. Somos seres humanos, vivimos en un cuerpo físico, tenemos una mente que se cansa y muchas veces el desgaste puede ser tan grande que no compensa la recompensa que tenemos al final del liderazgo. Yo tengo una gran pasión por ayudar a las personas a crecer, pero sabes, allá por el año 2020 me di cuenta que tenía que parar, porque si no lo hacía, ya no iba a querer seguir haciendo lo que llevaba años haciendo, lo que llevaba años luchando por construir. Y me sentía cansada, me sentía molesta y me sentía bastante decepcionada. Ya ni siquiera quería trabajar con mis clientes. Afortunadamente, la psicología positiva me encontró en ese momento de mi vida y comencé a hacer cambios que me han llevado a un nuevo liderazgo con más seguridad, más alegría y mejores resultados. Y te voy a contar que cuando digo que la psicología positiva me encontró es porque verdaderamente yo había empezado a estudiar psicología positiva aplicada más o menos allá por el año 2008-2009, por ahí. Pero ¿sabes qué? En ese momento dije yo, esto es demasiado soft para mí, no estaba preparada, así que abandoné esto. ¿Y qué crees? Tantos años después me vuelvo a encontrar con este tema justo en el momento correcto. Por eso dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Pero quiero aclararte que esto no es psicología clínica o la rama tradicional de la psicología. Es psicología positiva aplicada. Eso significa que es la aplicación de un campo de estudio que se conoce como la psicología positiva. Entonces, cuando yo encuentro esto y empiezo a estudiar, descubro lo que se conoce como el modelo PERMA. ¿Qué es el modelo PERMA? Es un modelo donde se encuentran las 5 campos que tienen que ver con el bienestar de las personas. Porque lo que está buscando la psicología positiva aplicada es que las personas tengan mayor bienestar en su vida, que tengan más éxito, pero con más gozo y con mayor satisfacción. Porque te voy a contar, yo he logrado muchas cosas en mi vida, pero en muchas de ellas he pagado un precio muy alto. ¿Por qué? Porque como dije, no sabía manejar mi estrés, no sabía manejar algunas cosas como las decepciones, la ansiedad, los fracasos, etc. Entonces, psicología positiva aplicada se dedicó al estudio de qué es lo que hace que las personas se sientan más satisfechas, mejor, etc. Y sacaron lo que se llama el modelo PERMA. Este modelo me ha encantado porque son 5 cositas, ¿verdad? PERMA son unas siglas de ciertas palabras en inglés y que cuando tú las aplicas a tu vida, entonces tú empiezas a ver cambios espectaculares. Entonces, hoy te las voy a compartir. Creo que ya las he compartido en otras ocasiones. Sin embargo, lo que quiero hacer en esta ocasión es compartirte algunas prácticas que tú puedes implementar inmediatamente y que te van a generar mayor bienestar. Entonces vamos a empezar con la primera letra y es la P, que significa Positive Emotions o emociones positivas. ¿Y qué significa esto? Consiste en reconocer el beneficio de las emociones positivas en tu vida y ser intencional en crear experiencias que te generen estas emociones positivas. Básicamente lo que significa es que en nuestra vida nosotros podemos tener emociones positivas que nos energizan, que nos llenan de alegría, que nos generan hormonas y neurotransmisores positivos, que nos alegran, que nos relajan incluso, o emociones negativas que nos desgastan. Lamentablemente nosotros vamos por la vida simplemente yendo y no somos intencionales en crear estas emociones positivas. Cuando nos damos cuenta que las podemos crear en forma intencional, entonces podemos llenar nuestra vida de esta energía positiva. Entonces te voy a contar algunas cosas que puedes ser intencional en hacer. Estas solo son algunas, hay muchas. Por ejemplo, escuchar música que te inspire, que te alegre. No tiene que ser música clásica, puede ser que a ti te gusta escuchar un merengue, qué sé yo. De repente un rock. A mí me gusta escuchar todo tipo de música. Pero hay algunas que me alegran sobremanera. Por ejemplo, cuando hago ejercicio, me gusta escuchar música que sea un poco más movida, digamos. El baile nos genera alegría. Depende de lo que estés bailando también, puedes sentirte mucho más emocionado. Otra práctica que es muy importante es el agradecimiento. Y yo te invitaría a que lleves un diario de gratitud, que escribas intencionalmente aquellas cosas que te llenan de alegría. Otra cosa es caminar por el campo y apreciar la naturaleza. Sabes, justamente esta mañana cuando salí a caminar, había un pajarito amarillo cantando, estaba parado en un cable de electricidad, creo yo, no sé, de teléfono tal vez, pero no se electrocutó afortunadamente. Pero la cosa es que el pájaro estaba ahí cantando y me alegró mucho escucharlo y verlo, era un pajarito amarillo. Otra cosa que te puede ayudar es hacer algo bueno intencionalmente para otra persona sin que la persona se dé cuenta, ¿sabes? Esas cosas nos llenan el corazón. Fuimos diseñados para hacer ese tipo de cosas. También puedes sorprender a un amigo o un familiar con una visita sorpresa o con una sorpresa que le quieres dar. Entonces, esa es la primera letra, que son emociones positivas. La segunda es compromiso o engagement. Por eso es que es una E de engagement. Compromiso se refiere a la capacidad de estar conectado y concentrado y comprometido con una tarea que te llena de satisfacción. Este otro investigador, psicólogo que se llamó Mihaly, que ya falleció, él creó el término que se llama flow. Flow se refiere a esas actividades que te llenan tanto de emoción, pero que te desafían. No se refiere a ver tele, sino que cuando estás haciendo algo, te desafía, pero te llena de emoción. ¿Y qué crees? Llegas a un estado que se llama flow. En ese estado, tú te sientes como, wow, la mamá de los pollitos, diríamos por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedes llegar a ese estado de flow? Ese es el mejor estado donde estamos nosotros cuando nos estamos desempeñando en un trabajo o en algo que hagamos. Entonces, podemos hacer algunas cosas intencionales. Por ejemplo, reconocer, descubrir nuestras fortalezas personales, porque es más posible llegar a ese estado de flow en nuestras fortalezas personales, en lo que hacemos, que hacemos bien y que nos encanta. Segundo, dedica más tiempo de tu jornada laboral a hacer actividades que te energizan. Indudablemente van a haber cosas en tu jornada laboral que no te gusta hacer, que no quieres hacer y que te desgastan. Sé intencional en incluir esas actividades que te energizan. Disminuye en forma intencional y estratégica esas actividades que más bien te desgastan. Este es el otro punto que es contrario. Ahora, tú vas a decir, pero Jessica, yo soy un empleado, yo no tomo las decisiones a ti. Bueno, para eso tenemos nosotros nuestro ingenio, para hacer estos cambios que van a ayudarte en tu vida y que te van a hacer mucho más feliz y vas a tener mayor efectividad. Recuerdo cuando trabajaba en la universidad, uno de mis funciones era revisar listados y listados y listados de cosas. Y yo definitivamente no soy buena para revisar listados. No me gusta y no lo hago bien. ¿Y qué crees? Empecé a ser intencional en cambiar la forma en que estaba trabajando, delegar algunas áreas y tomar otras que me energizaban mucho más. Y eso me ayudó muchísimo. Y otra cosa que puedes hacer es practicar un hobby que te apasione, un hobby, un pasatiempos. Porque esas son cosas que están fuera de nuestro ámbito laboral, pero que nos desafían y nos llevan a un estado de flow. Eso te va a ayudar muchísimo. Ahora vamos a hablar acerca de la tercera letra, que es la R de relaciones, relationships. Fomenta relaciones que te generen bienestar. Aquí lo que está diciendo es, sé intencional en rodearte de estas personas que te quieran, que te aprecien y que te ayuden a crecer. Ahora, ¿esto qué significa? Que tienes que ser intencional y en este mundo honestamente ya no estamos siendo intencionales. Sabes que muchas veces cumple años tu tía, tu tío, y en lugar de llamarlo por teléfono, le mandamos un mensaje de WhatsApp. Entonces tenemos que recuperar esa conexión humana. Para eso podemos visitar a nuestros amigos y familiares, reconectar con personas que aprecian. Ese amigo que tenías en la universidad y que te llevabas también con él, mándale un mensaje. Planifica experiencias con personas que amas, como paseos de campo, comidas, un café en la tarde, etc. Y llama por teléfono a las personas. Es cierto, WhatsApp es conveniente, los mensajes de Facebook son convenientes, pero nunca sustituyen el hecho de estar conectado con alguien. Ahora vamos con el punto número 4, que es significado o meaning. Meaning o significado significa buscar eso que te llena, ese significado que te da propósito a tu vida. Y está relacionado, obviamente, con tener un sentido de propósito, pero también con conectar con personas y servirles a ellas, ¿ok? Porque nosotros nacimos para servir y en eso consiste el liderazgo. El liderazgo no consiste en servirte a ti mismo y lograr tus éxitos, sino cómo le ayudas a los demás. Entonces, cuando nosotros hacemos algo que nos llena de significado, nuestro trabajo, aunque tenga aspectos negativos, se vuelve mucho más gratificante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué acciones podemos hacer? Mira, aquí hay algunas. Número uno, comprende cómo tu trabajo se relaciona con tu propósito como persona. De repente tú vas a decir, ay, pero Jessica, yo lo que hago aquí es, limpiar o organizar o trabajar en algo que no se parece en nada a lo que a mí me gusta. ¿Cómo se relaciona con tu propósito de servir a los demás? Hazte esa pregunta. A menos que tu trabajo sea sumamente diametral a lo que a ti te gusta, tendrías que hacer algún cambio. Pero generalmente estamos en un lugar por alguna razón. Así que yo sé que puedes encontrar parte de tu propósito en ese trabajo. Siguiente. Enfoca tu trabajo desde una perspectiva a los demás. Esto es algo que nos va a ayudar mucho porque generalmente tenemos una tendencia a ser egoístas. En el sentido de ¿qué me sirve esto a mí? Y sabes, ese egoísmo no nos ayuda para sentirnos felices. Fuimos creados para servir y para compartir. Entonces pregúntate, ¿qué puedo hacer yo como líder para servir a los demás? Siguiente. Este es un poco complejo porque muchas veces tenemos una confusión aquí y es enamórate de tu trabajo. Sabes que la mayoría de la gente y muchos que están en el campo de la autosuperación y todo eso dicen que encuentres un trabajo que ames y nunca trabajarás un día de tu vida. Pero realmente todos los trabajos tienen situaciones difíciles, no es fácil encontrar ese trabajo ideal. Pero sí funciona al revés. Encuentras un lugar que sabes que estás usando tus dones, tus talentos y puedes enamorarte de lo que haces. ¿Y qué crees? Cuando nos enamoramos, como yo me enamoré de mi esposo y sigo enamorada, yo comprendo que hay aspectos de la relación que pueden ser difíciles, pero en su mayoría son buenos y tú los disfrutas y tú sabes que puedes pasar aquellos aspectos difíciles porque estás enamorado. Por eso es que necesitamos que te enamores de tu trabajo. Y finalmente, esto es algo muy importante, reconéctate con tu vida espiritual. En mi caso, yo soy cristiana y para mí Dios es todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros reconectamos con nuestra vida espiritual, y no estoy hablando con la iglesia, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de tu vida espiritual. Entonces, se llena una parte muy importante de nosotros, porque recordemos que somos seres integrales. Y esta parte de significado está muy relacionada a nuestra parte espiritual como seres humanos. Vamos al punto número 5. Es el logro. El punto número 5 es el logro o lo que se llama achievement. Y es definir metas que tengan significado para tu vida. Y sabes, me encanta que hayan incluido este punto acá. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos a los extremos. Como decía antes, estas personas que trabajan en el campo del desarrollo personal muchas veces se van al extremo de que todo es, como diría yo, nubecitas y qué sé yo, todo bello, rosadito. No es así. A nosotros los líderes nos gusta hacer cosas y nos gusta lograr cosas. Entonces, en el modelo PERMA se estudió que realmente a la gente le llena de satisfacción el logro. Entonces, debemos aprender cómo hacer cosas que nos llenen de satisfacción, porque lamentablemente algunas veces la forma en que nos estamos definiendo nuestras metas más bien nos frustra y no queremos eso. Lo que queremos es sentirnos animados, emocionados por nuestras metas. Entonces, esto es muy importante. Aquí te voy a dar algunas acciones. Revisa tus metas personales y redefine aquellas que tienen un impacto positivo para tu vida. Es decir, hay algunas metas que no tienen nada que ver contigo. Muchas veces ponemos metas porque vemos al vecino y él tiene un carro y entonces yo quiero tener carro. Mi otro amigo se fue para Europa o va para Qatar y yo no he ido y tengo que ir. Esas cosas no te definen. Entonces, identifica qué es lo que te define a ti y trabaja para ello. Luego, enfócate en una meta a la vez, especialmente si no eres una persona muy disciplinada o no has tenido esa disciplina. Entonces, enfócate en esa meta hasta que lo logres. Y eso va a crear un efecto multiplicador impresionante en tu vida. Por ejemplo, en mi caso, hace, un año yo empecé con una meta que fue bajar de peso. ¿Y qué crees? He perdido 40 libras a la fecha y eso me ha animado de una forma que tú no tienes una idea. Porque yo llevaba 10 años en una lucha de bajar de peso. O sea, empecé queriendo bajar 5 libras y terminé necesitando bajar 40. ¿Pero qué crees? Siempre pensé que nunca lo iba a lograr. Y cuando lo logré, eso me abre la puerta a pensar que puedo lograr muchas más cosas. Y finalmente, colócate metas que estén en tu contexto de vida, es decir, especialmente las metas laborales, porque muchas veces tenemos una desconexión de las metas que nos ponen en nuestro trabajo y de las metas que tenemos que tener para nuestra vida. ¿Qué te parecieron los 5 elementos del modelo PERMA? Te fijas que son pequeños cambios que podemos hacer, pero que van a tener un gran significado para nuestra vida. Y créeme, te lo digo por experiencia, no porque lo estudié en un libro, lo he aplicado a mi vida. He hecho grandes cambios, incluso ahora trato de pasar más tiempo con las personas que quiero, las voy a visitar, decidí dedicarme más a lo que yo amo y dejar algunos temas que tal vez son importantes, pero que no son tan significativos para mi vida. Me puse nuevas metas. También he trabajado en estar más enfocada a mi propósito y he sido muy intencional en crear estas experiencias positivas que llenan mi vida. Te voy a contar que mi vida se transformó verdaderamente al aplicar estos 5 elementos del modelo PERMA. Y como líder, yo te quiero animar a que tú también los apliques, que empieces a experimentar con ellos. Y sabes, si tú eres un líder de recursos humanos o conoces a algún líder de recursos humanos, te digo que este es un buen modelo que vale la pena que se implemente en forma intencional en la organización. Ahora, siempre me gusta aclarar, el modelo PERMA aplica a una persona en un estado de salud mental normal. Y si estás buscando satisfacción y gozo para tu vida, va a ser algo espectacular. Pero si tú estás pasando por una situación muy difícil que te ha dejado en un estado en que estás deprimido, tienes un problema de ansiedad o algún otro problema, lo más indicado es buscar al profesional capacitado que te ayude a salir de ello. Como he dicho, yo no soy psicóloga, soy coach. Y lo más indicado, o tampoco soy médico, no soy neuróloga, no soy psicóloga, no soy ninguno de esos campos del estudio de la salud, que son fascinantes, pero que no son mi campo. Y a veces los líderes necesitamos ayuda porque a veces hemos dañado nuestra salud de tantos líos que nos metemos. Entonces es bueno buscar ayuda y vale la pena. ¿Sabes por qué? Porque tú naciste para brillar y lo haces cuando tu bienestar y tu salud mental están bien, ¿qué te parece?
En donde estés, naciste para brillar, no hay nada ni nadie que lo puede evitar.
Ahora vamos a hablar de tu auto-coaching. Fácil, lo vamos a hacer muy fácil en esta ocasión. Observa el modelo PERMA, pero en esta ocasión voy a ser un poquito directiva y te voy a decir, escoge directamente una actividad o selecciona de tu vida una actividad que te llene de emociones positivas y practícala. Puede ser que tú digas, ¿y sabes qué? ¡Hazlo! ¡Te doy permiso! Después vas a decir, ¿y tú, Jessica, me vas a regañar mi jefe? Pero para 5 minutos de tu trabajo, escucha una canción, cierra tus ojos, haz un ejercicio de respiración. Si puedes trabajar en una meditación, hazlo. ¿Por qué? Porque eso te va a llenar de muchísima más energía para todo el resto del día. Y también te invito a que desde ya comiences a practicar un pasatiempo, un deporte o un hobby que te ayude, que te desafíe y que te llene de energía. ¿Qué te pareció nuestro episodio de hoy? Siempre me gusta terminar con una frase y en esta ocasión te traigo una de William James. Y él dijo, el mayor descubrimiento de mi generación es que un ser humano puede alterar su vida alterando sus actitudes mentales. Me encantó estar contigo una vez más en Naciste para Brillar. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro podcast desde las plataformas Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Google y Amazon. Y que nos puedes seguir en nacistesparabrillar.com. ¡Hasta luego!
Tu luz puede inspirar también a los demás. Naciste para...
Gracias por acompañarnos hoy. Escucha nuevamente a Jessica la próxima semana en un nuevo episodio de Naciste para Brillar. Naciste.